se incrementaron mucho los juicios de incumplimiento de asistencia alimentaria por el hecho y por la afectación económica que hubo en el tema de la pandemia. Entonces, una persona que tenía una obligación de asistencia alimentaria incumplía esa asistencia porque perdió su trabajo, o porque lo despidieron, o porque la empresa cerró.
Entonces, o porque entró en suspensión también.
Es todo un círculo vicioso que le termina repercutiendo en última instancia al menor, ¿verdad? Entonces, por eso es que hubo un repunte en cuanto a incumplimiento y en causas penales por el incumplimiento del deber legal alimentario. Eso creció mucho. Así como también los divorcios.
Ah, divorcio creció mucho.
Sí, en ese periodo de tiempo. Parece que ahí perdieron la paciencia.
No, en la cuarentena.
Y por eso. Pero hay más divorcios en los últimos años, luego, doctor, ¿verdad?
Sí, hay más divorcios.
¿Cuánto cuesta un divorcio?
Dependiendo, si es de común acuerdo, puede estar entre de la zona, todo, entre 5 y 10 millones de guaraníes, si es de común acuerdo.
Ah, mira. Pero igual de saladito.
Sí, pero pagan los dos, pues. Sí. O sea, tienen un solo abogado.
Recomendación de mi papá fue: no te cases porque es caro el divorcio.
Sí. El divorcio
es. Me dijo mi papá.
Siempre digo que uno tiene que, cuando llega a esa instancia, tiene que tratar de hacerlo de común acuerdo, porque terminan sufriendo los hijos, si hay hijos, sí, el entorno familiar. Y no te suma absolutamente nada. O sea, el juez lo que dice es: a la larga, por eso es que si vos te fijas. Y yo, en la modificación que planteé a la ley de divorcio, que yo planteé unas modificaciones que se hizo, donde vos ya no tenías que exponer el motivo por el cual vos querías divorciarte. Antes vos tenías que exponer. Entonces.
Tenías que explicar.
Tenías que exponer y tenías que decir, bueno, este es el motivo por el cual me quiero divorciar si no transcurrían 3 años de casado. ¿Y qué pasaba? Los jueces a la larga terminaban decretando el divorcio por responsabilidad mutua. ¿Por qué? Porque vos iniciabas el divorcio por injurias graves. Y el otro te reconvenía por malos tratos. Entonces, vos le llevabas a tu grupo de amigos que testifique. No, le pegaba, luego nosotros salíamos, le denigraba como hombre. Sí. Ella le llevaba a sus familiares, amigos, y decía, no, él como mujer me denigraba, me injuriaba. El juez decía, bueno, los dos cometieron causal de divorcio, de común acuerdo, son ambos responsables.
Los dos hicieron cagar.
Pero un montón de gente afectada en el medio, mucho más caro todo. Y bueno, esa situación se cambió y ahora vos ya no tenés necesidad de decir, me quiero divorciar. Y bueno, así como te quisiste casar, te quedé divorciar, te divorciás así mismo.
En el matrimonio hay que tragar muchos sapos, dicen. ¿Y en la política? ¿Qué pensás de eso?
Yo quiero corregir el término. Uno tiene que... Yo tragué muchos sapos.
¿En la política?
En la política por un trabajo conjunto en la Cámara de Diputados. Yo tenía que trabajar en la Cámara de Diputados con diputados que no me caían bien como persona, pero tenía que tragar el sapo porque teníamos que trabajar, porque él era diputado, yo era diputado, y teníamos que estudiar un proyecto, estábamos en la comisión y teníamos que estudiar el proyecto.
Entonces, ¿vos llegaste a tener enconos personales con colegas?
No, con nadie no, pero no, era una cuestión de no existía fila. Entonces, yo digo, en política se debe tragar sapo para un bien común, pero no se debe tragar sapo para perder tu coherencia. Entonces yo quiero diferenciar. O sea, yo no tragaba sapo para perder mi coherencia en el sentido de voy a salir abrazado con un corrupto. Pero yo tengo que tragar el sapo si ese corrupto que la justicia no le sometió a un proceso y es mi compañero diputado, tengo que sentarme con él para trabajar en un proyecto. ¿Por qué? Claro. Porque ese corrupto sigue siendo diputado y se necesita de su participación para que un proyecto salga, ¿no? Entonces por eso te digo... Vale tragar sapo para un bien común, pero no para perder la coherencia.
Suponete que yo entro a la Cámara de Diputados y tengo así proyectos bien marcados con mi línea de pensamiento ideológico. Si soy de izquierda o progresista, como se le llame, quiero impulsar la reforma agraria. Y necesito hacer un acuerdo, un pacto con los otros sectores. Y otro viene y me dice, bueno, está bien, yo te voy a apoyar, te voy a votar tu proyecto... Pero a cambio de eso, si vos tenés el poder, necesito que apruebes una ampliación para que 300 partidarios míos entren a la justicia electoral. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se negocian en la Cámara. ¿Qué se recomienda en esos casos, Oscar?
Lo que hay son negociaciones muchas veces. Sí. Te voy a apoyar en tu proyecto, pero ayúdame también con mi proyecto.
No se negocian cargos.
No, cargo no, porque...
O clientela en justicia electoral, municipalidad.
Ese depende del administrador. Esa es una leyenda urbana que existe. Yo no puedo negociar cargo en la municipalidad si el intendente que decide, no los diputados.
Pero está el telefonazo también. Vos podés llamar y decirle, che, en hecho.
Sí, pero no. Lo que se estila es: yo tengo un proyecto que a mí me interesa que salga. Entonces yo me reúno con otro diputado y digo, ayúdame con este proyecto. Yo voy a estudiar el que vos presentaste y vamos a ver de ayudarte también con ese proyecto. Entonces, lo que
proyecto hay, es lo que se negocia.
Pero no en el término de negociación, sino en el término de agilizar. O sea, vos presentaste un proyecto, yo presento uno. Para que un proyecto de ley se convierta en ley, uno me puede decir cuánto tiempo puede pasar, y puede pasar 6 meses, en el mejor de los casos. ¿Por qué 6 meses? Porque vos presentás el proyecto, eso tiene que entrar en comisión tiene que entrar en el orden del día. ¿Qué significa eso? Que ahí vos tenés que hablar ya con tus 10, 12 colegas, tener la mayoría para que se incluya en el orden del día. Se tiene que incluir en el orden del día, tiene que tener dictamen. Para que tenga dictamen, muchas veces ocurre que el asesor o la comisión no puede dictaminar porque hay muchísimos otros proyectos. Cuando lograste salir de la comisión, que te repito, es tan difícil también que ingresen en el orden del día, porque hay muchísimos otros proyectos. Entonces, tiene que dar un cabildeo. Vos lograste salir, tenés que ahí pelear para que ya tiene dictamen este proyecto. Bueno, a partir de ahora ya el proyecto puede ingresar en el orden del día de la sesión de la Cámara. Ahí tenés que luchar para que pueda ingresar dentro de los 25 proyectos que se puede estudiar, porque no te sirve nada que ingrese el número 40.
No, es fácil.
No, entonces ahí otra vez tenés que pelear por tu proyecto, pero mi proyecto fue este antes. Entonces ahí otra vez un cabildeo para que ingrese en el orden del día. Ingresó en el orden del día, tenés que consensuar con los 80 por lo menos para tener una mayoría. Cuando lograste eso, bueno, ese mismo trámite tiene en la Cámara de
Senadores.
De senadores. Y si senador hace una modificación, baja de vuelta y tiene que hacer todo el mismo trámite.
Todo nuevo.
Bueno, pasó diputado, pasó senador, se va al Ejecutivo. Ahí si el Ejecutivo no veta el proyecto, o sea, tiene un trámite, te repito, de 6 meses fácil, si vos no andás con tu proyecto.
Pero ahora cuando se
negocia, yo logré sacar, tengo más de 130 proyectos de leyes convertidos en leyes, casi, si voy a hacer el parámetro de los 10 años que tuve, casi un proyecto de ley por mes. Pero era porque yo me movía. Yo me iba a hablar.
Vos te ibas y le presentabas, y fulano, acá tengo esto.
Yo me iba y conversaba, le llevaba el proyecto, le explicaba el porqué del proyecto. Entonces era un trabajo que realizaba de lunes a viernes, no solamente los días de comisión, ¿verdad? Por eso te repito, era la estadística dicen de que yo tuve un proyecto de ley convertido en ley uno por mes.
¿Y qué proyecto, por ejemplo, te gustaría impulsar? Uno por lo menos cuando llegues al Senado.
Me gustaría reflotar un proyecto que no tuve la fuerza necesaria en la Cámara de Diputados. En favor del medio ambiente, donde se declaran imprescriptibles los delitos ambientales. Nosotros muchas veces nos llenamos la boca del tema ambiental. Cierto. Hay muchísima ONG del tema ambiental. Y muchas veces eso es por los recursos que reciben nomás.
Claro.
Y el mandar la foto y eso de que Guaúbo está haciendo una lucha por el medio ambiente.
Y no hay procesados ni condenados.
No hay nada. O sea, ni las ONG tienen una participación activa, sino es más bien.
Yo nunca le vi a nadie preso por quemar algo.
Es una cosa multas y eso es lo que se llegan a hacer.
Entonces, yo haciendo el estudio, pues yo trabajé. Es más, yo le conté a ustedes que yo tuve un galardón de joven sobresaliente como diputado, el primer político que tuvo ese galardón por la lucha en favor del medio ambiente. Entonces, yo siempre me interioricé, pero no de forma hipócrita, sino real.
Sí.
Y presenté un proyecto donde yo decía: los delitos ambientales tienen que ser declarados imprescriptibles, porque si no, nunca veo un condenado.
Claro.
¿Y por qué no va a haber un condenado? Porque cuando vos, si no es en fragancia, cuando vos descubrís el daño ambiental.
Ya pasó mucho tiempo.
Pasó 10, 15 años. Ahora, si yo te veo que vos estás tirando ahí, es diferente, pero es muy difícil ver esa situación. Hoy con la tecnología ya, la deforestación y eso ya se puede chequear un poquitito mejor porque ya se hace un comparativo. Entonces yo digo, si realmente queremos trabajar en favor del medio ambiente, tenemos que trabajar en declarar imprescriptibles los delitos ambientales. Y tiene que ser una lucha. Yo hablaba y nunca conseguí que ningún parlamentario del Mercosur, que ahora desapareció acá, tenga la visión de decir, este es el proyecto que te va a apuntalar a nivel Mercosur y decir, de Paraguay surgió un proyecto donde se declara imprescriptible los delitos ambientales en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, porque nada me sirve a mí declarar imprescriptible acá y al lado se sigue afectando el medio ambiente. Entonces iba a ser una lucha en favor del medio ambiente que surgía de Paraguay, que iba a cambiar y iba a revolucionar el todo lo que es el Mercosur. Y nunca logré que alguien tenga la visión de decir, guau, este puede ser una cuestión que me puede catapultar o llevar a la vidriera internacional y decir, mira, pues acá este legislador logró que se declare imprescriptible los delitos ambientales que no están declarados en ninguna parte del mundo. Entonces,
claro,
eso me gustaría reflotar. ¿Por qué? Porque, repito, cuando presenté no tuve las fuerzas de todas esas ONG que están ahí con las pancartas, sí, que los corten el árbol. No, nadie se acercó.
¿Será que tenían el prejuicio porque eras colorado?
No,
que no,
porque yo después me di cuenta que es una cuestión económica nomás muchas veces esa lucha. Son muy poca gente la que realmente trabaja, sí, en favor del medio ambiente. Después muchos trabajan por conveniencia nomás.
Para recibir plata de afuera.
Para recibir plata nomás. Entonces tienen que estar con su pancarta, mandan al extranjero. Mira, acá estoy protegiendo este árbol que tiene 100 años.
Ahora, ¿por qué?
Pero cuando tenían que tener participación no lo hicieron.
¿Por qué para, según tu criterio, la cuestión medioambiental no está en la agenda política del Partido Colorado? Porque yo nunca vi un referente. Siempre se toca, pero de su cucho nomás. Cuando le preguntan, pero nunca alguien que tenga una bandera, salvo caso de José Alvarenga, que en la Junta Municipal impulsa, sí, el tema mucho de
la plantación
de árboles y demás. Pero el tema ambiental en la agenda política y en la agenda partidaria de la ANR, ¿por qué te parece que nunca tuvo relevancia, siendo que tienen el poder de cambiar las cosas?
Yo creo que el tema ambiental solamente está en el vocabulario de la clase política por conveniencia electoral nomás, y porque es un lindo discurso.
Sí.
Pero en el campo de la realidad no te trae el rédito necesario. Entonces, muchas veces pasa por desconocimiento de qué es lo que tengo que hacer, y después, por otro lado, por el tema de que no te termina generando el rédito a nivel elector.
¿En qué sentido? O sea, ¿vos crees que el elector, el colorado, no le calienta el tema?
No, lo que pasa es que nosotros,
por Paraguay,
tiene que ser hoy. Yo le voy a votar a alguien que me traiga una solución hoy. Entonces, ese es el rédito. Yo te planteo un proyecto que te va a dar un subsidio a tal enfermedad. Eso es una realidad hoy. Pero sí, cuando yo te hablo del medio ambiente y 10 años y esto es nuestro hijo, van a tener una vida mejor, más saludable. 10 años, que no sé más ni lo que yo voy a estar haciendo acá en 10 años ya. O sea, por eso es que nosotros como país no tenemos política de Estado. Uh-huh. Vos tenés que trabajar en hoy para que te reditúe algo. Cuando vos querés trabajar en una política de Estado, cuyo resultado va a tener acá 15 años, nadie se mete. ¿Por qué? Porque no te reditúa. Por eso es que nuestra educación está atrasada. Porque vos, si querés generar un cambio en la educación, sí, lo haces hoy para ver de acá 15 años. No. No me va a servir, porque yo quiero ser diputado acá 5 años. ¿Qué acá 15 claro. años no va a tener resultado? Entonces, ¿qué? No, le ha faltado. La casa. Hace 3 meses y te entrego la llave y salimos la foto, una familia contenta. Por eso te digo, no pasa por una cuestión de que no lo quieren hacer, sino pasa por una cuestión de cuándo se va a dar el rédito político.
Ahora, yo te aseguro que si hoy un político colorado levanta la bandera medioambiental con coherencia, con discurso, con un proyecto así concreto como el que vos tenés, ¿cuántos jóvenes que hoy están indecisos pueden ir a votar por ese candidato?
Y los jóvenes idealistas, que no sé cuántos van a ser. Te vuelvo a repetir, yo trabajé muchísimo a favor del medio ambiente. Y yo te puedo asegurar que la gente no sabe. Pero muchísimo. Pero con proyectos mirando al futuro. Por eso te digo, este es un proyecto que si vos lográs sacar, el país puede embanderarse con una cuestión que surja a nivel Mercosur. Y eso va a tener una repercusión con las grandes organizaciones internacionales que están en favor del medio ambiente. Hoy gana notoriedad una persona que se va y le tira una pintura a un cuadro.
Eso es terrible.
Te digo nomás, pero todos los Twitter, todas las redes sociales, tendencia. Pero no va a haber un proyecto que tenga tendencia como el que yo te estoy diciendo. Vamos a trabajar declarando imprescriptibles los delitos ambientales. Vamos a trabajar para que esto también se aplique en el Brasil, se aplique en Uruguay, se aplique en Argentina. Y que esto tenga una repercusión a nivel de otros continentes. O sea, no, por eso te digo, ¿por qué? Porque yo vi que hay mucha hipocresía, es ganar la notoriedad del momento. Es más fácil ir a derramar una pintura, salir la foto, encadenarte por un árbol para que tenga todos los flashes, tus 15 minutos de fama, en trabajar en algo en favor. Por eso te digo, yo estoy muy desilusionado de las ONG que acá se llenan la boca en favor del medio ambiente, porque cuando presenté un proyecto que realmente iba a favorecer al medio ambiente, pues nadie se acercó. Y conté que a muchos les llamaba y les decía, qué interesante. no me sirve. Oye, lo que a mí me sirve es encadenarme por el árbol. Porque eso es lo que me va, eso es lo que va a hacer que me envíe mi cheque. Entonces, hoy tengo que impedir que se haga el viaducto al costado del botánico porque se van a echar 200 árboles. Entonces, ahí tenemos que encadenarnos todo. Pero, sin embargo, esa gente nunca tuvo interés, te repito, en algo que realmente iba a servir al medio ambiente. Por eso es que muchas veces se maneja mucha hipocresía en el... No en el ambiente político. El ambiente político se mueve por cómo se mueve el elector. Nosotros, por ejemplo, yo trabajé con organizaciones en la ley de protección animal. Presenté yo con otros colegas.
Sí, recuerdo.
Posteriormente nosotros penalizamos el maltrato animal. Primer país en Sudamérica que penalizó. Me decían, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a meterle preso a una persona que le mete una patada a un perro? Me decían, ¿verdad?
Te decían tus colegas.
Sí, me decían y mucha gente. Pero vos estás chiflado. ¿Cómo vas a meterle 2 años preso a una persona porque le arrastró al perro o porque no le dio de comer? O sea, pero logramos. Y fue algo que nosotros le hicimos por primera vez.
¿Y han habido condenas, doctor?
Sí, ya existen varias condenas. Y se creó una fiscalía especializada.
Cierto.
Se creó una fiscalía especializada. O sea, bueno, se generó...
Ahí volvemos al punto que yo te planteé. A vos te trataban de chiflado con el tema de los animales, pero se instaló el tema. ¿Por qué el tema ambiental no puede tener esa misma fuerza? Mira,
yo te puedo dar nombre. Isabel Mezquita, una... ¿Vos sabés lo que costó entender de esa situación? Pero era increíble. Por eso te digo, un día invitarle a hablar con Isabel y que te cuente que había que ir a hablar y decirle, no, y te decía, pero no, ¿cómo se va a tratar de meterle preso a la persona 3 años porque le pateó? Si acá lo están acostumbrados, la gente humilde lo tiene 5 o 6 perros que no comen lodo antes de 10 días. No, pero fue una lucha, fue un proyecto que tardamos un año en que podamos pasar la Cámara de Diputados. Y con el cabildeo que hacían los sectores que están a favor de las animaleras, como se le dicen. Porque esas eran bravas. Se iban, se instalaban.
Son disciplinados también.
Sí. Sí. Y se logró eso. Y fuimos el primer país. Y eso tuvo mucha repercusión. Pero fue un poco más fácil porque era algo presente. Yo te di la sanción hoy yo sé si vos le pateaste o no le pateaste, si le diste de comer o no a una mascota, ¿verdad? El tema ambiental es una cuestión mirando al futuro, pero eso es lo que me gustaría trabajar. Y te repito, no que quede acá en el país, sino que eso trascienda. La política del país y sea el que lleve el presidente a los foros internacionales y digamos, señores, tenemos que trabajar en esta ley porque el delito ambiental, cuando tomamos conocimiento de esto, ya el responsable...
¿Y le ves a Santi Peña con interés en ese tema? ¿Ya hablaste con él?
No, hablé de este proyecto en particular, pues yo estoy seguro que va a tener el interés necesario, ¿verdad? Perfecto. O sea, ¿por qué? Porque creo que algo...
Sí.
No es algo populista, porque estamos hablando de algo que se va a dar de acá, los resultados de acá 10, 15 años, ¿verdad? Populista seríamos construir, vamos a darle 10, 15 casas a una persona ahora mismo, lo que están ahí, desde un proyecto de ley donde hay una persona que están ahí trabajando, vamos a darle 15 casas. No, esto no. Pero ese es mi gran desafío. No es fácil, porque hay muchas organizaciones, muchos gremios que se oponen también.
¿Alguna reflexión final, Oscar? Ya que estamos cerrando el año, faltan pocos días, el sábado vamos a estar ahí brindando, compartiendo con la familia. ¿Qué podés decir?
Que uno tiene que la vida tiene su momento de felicidad y su momento de tristeza, pero que uno tiene que saber levantarse. Momentos malos, dificultades, tenemos todos. Sobresale quien se levanta más rápido de esa situación, ¿verdad? Entonces, alentar a la gente que confíen en uno mismo y que avancemos como país, que crezcamos todos, cada uno que aporte su punto de vista. Entonces, ese es el mensaje. Y después la reflexión que podemos hacer es ver si este sistema electoral realmente del cual fui parte, que me puse a estudiar mucho, va a traer beneficio o no, y hoy tengo mis dudas del desbloqueo. Vamos a ver en abril cómo se comporta la gente. Y me va a preguntar por qué. Y al final terminan llegando los que están posicionados con estructura y no con capacidad o con otra virtud. Entonces tengo miedo que la Cámara de Senadores, que siempre fue una Cámara más seria, se convierta en una Cámara con la misma actitud que la Cámara de Diputados. Entonces me puse a reflexionar y dije, Dios, ¿qué hemos hecho? pero con toda esa sinceridad, o sea, no quiero denigrar a nadie, pero si vos ves la lista,
sí,
tu Cámara de Senadores, que siempre fue la Cámara seria, la Cámara donde había gente que estudiaba los proyectos, la coma, se puede convertir en lo que hoy es la Cámara de Diputados. Y eso va a ser terrible para nuestro país.
Oscar, muchas gracias por la presencia, por habernos acompañado también en este año y también por el regalazo que das a la audiencia.
Sí. Gracias a ustedes. Que tengan una hermosa fiesta de fin de año a todos.
Sí.
Y nos vemos el año que viene.
El año que viene.
Nos vemos el año que viene.
La próxima semana nomás ya.
A la vuelta de la pausa ya entramos al tramo final.